Muy buenos días, 9:07 de la mañana del 15 de noviembre, mediados de noviembre ya. Take it easy, una chica. Así se dice en algunos lados. Estamos aquí con Fernando Zavala. Niño Maravilla, buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días, estimado. Oye, ¿puedo hacer un comentario breve, primero? Antes de entrar en nuestros temas. Y yo sé que tú tienes temas preparados, pero quiero agradecer a muchas personas que se sumaron anónimamente y a las autoridades que recogieron nuestra solicitud. Porque yo, hace algunas semanas, de manera bastante vociferante y probablemente poco estructurada, planteé un desafío, un objetivo, que era que las clases de los niños no se suspendieran con motivo de la segunda vuelta de elecciones, o sea, la segunda vuelta de la elección de gobernadores regionales, ¿eh? En las 11 regiones del país donde sucede esto. Y bueno, se ha ido confirmando y ayer ya es más oficial, hay una comunicación oficial del CERVEL donde establece que los colegios no deben suspender sus clases ni el viernes ni el lunes, ¿eh? Que se deben entregar los colegios alrededor de un poco después del mediodía, a eso de las 2 de la tarde el viernes, y que el lunes se puede efectuar clases con normalidad. Lo que me parece primero extraordinario del punto de vista.
¿Cómo va a quedar al final?
Va a haber clases el lunes y viernes.
O sea, viernes y lunes. No va a haber disrupción ninguna.
Se va a tener que suspender las actividades extraprogramáticas que tienen algunos colegios durante la tarde del viernes. Lo que me parece.
A mí me lo mandaron en la información haciendo una referencia a tu cruzada. Así que felicitaciones por lo que
pasó. No fui yo. Y yo creo que esto hay grupos muy importantes que se movieron. Hay un grupo que se llama Escuelas Abiertas, que yo le tengo mucho respeto y les mando un abrazo.
No. ¿Te ofrecieron la presidencia?
No soy digno de tal honor, pero sí creo que, y esto yo lo voy a mantener siempre, voy a intentar siempre, desde esta humilde tribuna, hacer los esfuerzos para que los niños vayan a clase. Mira. Algo tan simple y tan absurdo a veces, pero es que creo que en Chile le hemos perdido el respeto a la educación, que quizás es el inicio de todo, ¿no? El principio de todo.
Está muy bien.
Así que gracias a todos los que...
Obvio, como que la gente vaya a clase, los niños vayan a clase, que se hace desde...
Y que vayan a clase.
Desde la época de los griegos. Claro. Platón fue el primero que implementó la idea de la formación de los niños. Los espartanos también.
Oye, Platón no era espartano.
No, pues. Era ateniense. Claro. Pero los espartanos también tenían una forma de educar a los niños que era bastante violenta, porque los transformaban en soldados.
Claro.
Desde su más tierna infancia los... entrenaban en el arte de la guerra. Qué terrible vivir así, ¿eh?
Sí, pero es que era otro mundo, ¿eh? Un mundo con muy pocas seguridades, ¿eh? Con mucha incerteza, calidad, o sea, ¿cómo se dice? Probabilidades de morir muy joven, mucha enfermedad que no se sabía por qué.
Certeza de morir muy joven.
Claro.
Ahora, yo siempre pienso que eso que parece muy antiguo es de la última colita de la historia de la humanidad. Imagínate cómo fue antes.
Ah, no, claro.
Ahí era estar dentro de la cueva con un palo esperando entrar a alguien. Bueno, Take It Easy la pusimos a propósito de las declaraciones de Powell ayer. Don Jerome, diciendo que le voy a tomar con calma toda la baja de tasa.
No hurry.
No hay, claro, no hay apuro. Y yo creo que están mirando también mucho lo que pasa con Donald Trump. Te hago la conexión aquí a propósito de la... en la portada del Economist, que venía escuchándolo acá cuando me encontré con usted y me hicieron bullying a la entrada con Nicolás Vergara. Venía escuchando el artículo de la tapa. Que sale, para todos los golfistas va a ser bonito verlo, porque sí. Sale un drive de golf.
El problema es que la pelota del mundo.
Sí. Y dice, algo le va a golpear al mundo, a la economía mundial.
¿Tú juegas golf, no?
Le intento, digamos. Intento,
sí. Hemos tenido
algunos desafíos. Tú juegas, pero con riesgo vital, por lo que también hemos comentado alguna vez. El niño maravilla haber sido el lesionado más
el cuento más absurdo.
Aparte un impacto de una pelota de golf en la cabeza, probablemente el lesionado más grave en la historia del golf amateur. No sé si en Chile.
¿Tú sabes quién le pasó exactamente lo mismo que a mí? Sí, y es bien notable. Michael Phelps también jugando golf. Phelps,
¿sí?
Sí. Y cuando me pasó, tuve que hacer un research para saber a quién más le había pasado en la historia.
Se quebró la pata jugando golf. Es claro. Muy raro eso, ¿eh?
Claro.
Michael Phelps calza con 48. Bueno, muy terrible la lectura que hace el Economist de lo que viene para la economía del mundo con las medidas que tomaría Donald Trump, más allá de los recortes de impuestos y la desregulación. Sobre todo la desregulación la vemos como una cosa buena para la economía en el largo plazo. Pero hay una cosa que hace mucho énfasis, que yo no lo había visto en otras partes, que tiene que ver con las deportaciones masivas, los costos que tiene la implementación y los costos que va a tener para la economía norteamericana en muchos sectores donde la mano de obra menos calificada y más barata de los inmigrantes ilegales es súper importante. Todo el sector agrícola, todo el sector de servicios, hay mucha gente que teóricamente sería deportada. Yo no sé, hay además... No me imagino las imágenes de esos procesos de deportación, familias separadas, redadas, gente echando a las casas en las noches, ¿no? Una cosa bastante terrible. Yo creo que lo que hay que partir es por cerrar bien la frontera, si es que el problema de la inmigración en Estados Unidos es tan grave como parece, porque hoy día, efectivamente, me lo han comentado a mí, realmente algunos, no sé, choferes de Uber, que hoy día es muy fácil entrar a Estados Unidos, porque tú llegas, entras, pasas la frontera, te citan a una audiencia y esa audiencia se produce 4 años después. Entonces, en 4 años tienes tiempo para hacer el proceso de green card y o armarte lo suficiente como para bueno, 4 años en estas condiciones es un mundo, ¿no?
Sí. Ahora, es verdad que el Economist plantea ese escenario como un escenario como incierto, oscuro.
Olvídate.
Sí. Ahora, dice otras cosas también. Dice primero que le ha sorprendido la velocidad con que la administración Trump, la nueva administración, ha ido produciendo los nombramientos. Lo que ha descartado, porque había gente que decía que Trump era caótico o que su administración iba a ser caótica. Y el Economist habla de que eso como que se ha ido contrarrestando con la velocidad y agilidad con que han ido anunciando los nombramientos. Lo que significa que la administración Trump no está jugando al lote, digamos, sino que está bastante decidida en una línea determinada, que no le gusta al semanario. Pero lo otro que te quería plantear es que esto contrasta, en algunos matices quizás, no directamente, con lo que han señalado otros actores relevantes. Ayer habló Jamie Dimon desde Perú, está en la APEC, Jamie Dimon de JP Morgan. Y dijo que la desregulación iba a producir la salida de los espíritus animales del sector financiero. ¿Ah? Y que él esperaba un flujo grande de negocios sucediendo en los próximos 4 años.
Sí, yo creo que debería funcionar bien. Bueno, las personas que están a cargo, ayer vi al Vivek. Hablando en un video. Esos indios como medio eléctricos, son como eléctricos los indios. Y... muy muy determinado viene la industria de la biotecnología. Yo creo que van a hacer cosas.
No, pero en el fondo lo decía respecto al sector financiero.
Sí.
Claro, ahora, al mismo tiempo hablaba de los aranceles, de las tarifas estas de los aranceles.
¿Qué va a pasar?
Y decía que eso obviamente va a provocar un cambio geopolítico y que él lo interpreta como que va a forzar a las fuerzas más relevantes del mundo a sentarse a la mesa.
Veremos.
Yo lo he dicho abiertamente.
La mass deportation puede producir problemas acá serios, o sea, se nos pueden venir mucha gente a Chile.
Mira, yo te planteo una cosa que...
Si están echando gente de Estados Unidos y nosotros tenemos la frontera en el estado paupérrimo que lo tenemos, teniendo una tremenda cordillera que nos debería defender, se sacaron todas las minas antipersonales. No, sí, nosotros...
Ahora piensa en México, piensa en Centroamérica.
No, claro.
Bastante más cerca, digamos.
Sí, queda más cerca, pero son países que son más grandes. Si sí, México o Brasil tienen la capacidad de absorber más gente, pues sí, se diluyen en una cantidad de gente más.
Lamentablemente.
Sí, pues, pero imagínate, llegan acá, no sé, 500.000 personas más.
No, estamos de acuerdo. Oye, pero lo otro que yo quería plantear es que es importante decirlo antes de que suceda, creo yo. Yo creo que bloquear el comercio internacional es malo en el largo plazo. Y quiero ser bien claro, digamos, esta es mi opinión personal. Creo que los aranceles y el nacionalismo económico produce pobreza en el largo plazo. ¿Ah? Es una mala solución.
¿A dónde va ahí?
Lo que pasa es que como que he escuchado gente, incluso de sectores más liberales, de derecha, como empezando a acostumbrarse a este mundo con obstáculos al comercio. ¿Ah? No quiero referirme a nadie, pero como diciendo, sí, quizás no es tan malo en la manera en que se bloquea problemas de libre competencia o problemas de patente de propiedad intelectual, es una manera de responder frente a otros atentados al comercio que ha generado, no sé, China y otros. Yo creo que es malo y a mí no me gusta.
Pero...
quiero decir ni un pero, solamente quiero dejar establecido porque en algún minuto esto se va a dar vuelta. Y te lo estoy diciendo, o sea, no a ti, digamos, se lo estoy diciendo ahora. Y yo voy a decir, ven, lo dijimos en su minuto.
Pero ¿quién dice que lo van a hacer, son buenos, aparte de la CEPAL?
Donald Trump, digamos.
Aparte de Donald Trump.
Pero Donald Trump supone que es republicano.
Acá en Chile, la gente que...
Y hoy día hay muchos chilenos que son como fanáticos de las políticas económicas de Donald Trump.
Sí, pero no la parte aranceles, me parece.
Bueno, pero habría que tener una larga conversación. Expándelo a proteccionismo.
De regulación, sí.
Hoy día te planteo otro tema. Acaba de nombrar a Robert Kennedy Jr.
Sí.
Un escéptico de las vacunas.
Sí.
Yo también soy pro vacuna, digamos. Directamente.
Y Robert Kennedy Jr. parece ser, ahora lo han sacado, yo no sé, yo lo había visto como candidato presidencial, vi un video y me pareció bastante choro el gallo. No sabía que era tan polémico y tan radical en algunas cosas. Hay otro nombramiento también que hicieron del fiscal.
El fiscal general, Matt Gaetz, que tiene unos problemas más o menos serios de relaciones con el Congreso. Dicen que no lo van a confirmar.
Mira, yo tiendo a coincidir, sin embargo, dicho todo lo anterior, que... los mayores riesgos de Trump, esto lo dijo Genaro Arreagalo en una columna en Mercurio, de Donald Trump vienen por el lado de la política exterior. Más que por lo que puede hacer entre Estados Unidos, esa cuestión ya, la economía incluso. Todo eso pasa, pero que termine con un problema de una guerra o qué sé yo, importante, eso es lo que más me preocupa a mí.
Claro. Hay algunos que plantean que
tiene su teoría de que los están tan locos que no se van a atrever a meterse con él, po.
Sí, ¿ah? Esa es la teoría como del matón.
Del matón.
Claro. Oye, hablando de matones, en Chile tenemos establecido algunos sectores y servicios que se llaman servicios críticos o algo así, y que constitucionalmente no tienen derecho a huelga.
Sí.
Y tengo la impresión, a pesar de que no lo chequeé, pero me parecería que así debería ser. Que la gente de los controladores...
No están cubiertos por esa lógica de...
No están cubiertos.
Estuve leyendo por ahí a la pasada. Puedo estar equivocado. Sí.
Estoy hablando de los trabajadores de la DGAC, la Dirección General de Aeronáutica Civil, que entre otras cosas tienen la función de controlar y permitir que funcione el sistema de vuelos en nuestro país, claro. De vuelos comerciales. Y hoy día anuncian una segunda paralización o manifestación, o póngale usted el nombre que quiera, en la semana... ¿Hasta cuándo?
Otro síntoma más de la...
¿Pero hasta cuándo? Oye, hay una historia, no sé si fue Reagan o Nixon, pero de esa época, digamos, que le pasó lo mismo, creo que fue Reagan, le paralizaron los controladores americanos, y él estuvieron 2 días parados, y al tercer día dijo, si no se suspende esto...
Lo he hecho todo,
y echó el 90%. Nunca más había un tema así en Estados Unidos.
Bueno, pasó acá el presidente del agua, a los migreros los metió...
Ahora, yo no estoy diciendo que haya que hacer eso, pero ¿hasta cuándo? ¿No? ¿El Estado de Derecho dónde está este país?
Si no hay
algo más crítico que funcionen los vuelos comerciales...
Espero, tomando en cuenta además lo de Monsalvo y Idea, que cuando el Frente Amplio sea oposición se acuerde lo difícil que es gobernar. Porque hoy día tiene el problema Monsalve, tiene el problema de los aeropuertos, tiene el problema de la economía que no crece, tiene el problema de la inflación, etcétera. ¿Cuántos problemas se me van? Muchos. Entonces, cuando vuelvan a estar al otro lado de la mesa, acuérdense antes de decir que es impresentable, que es injusto, que no puede ser.
Acusaciones constitucionales en la calle.
Porque eso es lo único que le da, y esto es muy profundo, lo que le da viabilidad a un sistema político es una oposición que sepa comportarse y que entienda y tenga cierta empatía por quien ejerce el poder. Porque si se vuelven a poner en la misma onda que estuvieron en el gobierno de Piñera 1, en realidad desde Piñera 1 para adelante, que alegan por todo, porque lo más fácil es criticar. Por eso me gusta mucho la actitud que ha tomado el alcalde Vodanovic, que entiende que para poder gobernar hay que hacer gestión.
Porque Vodanovic es ambicioso, entonces Vodanovic, está preparándose Vodanovic para él gobernar.
Tiene un discurso como piñerista. O sea, si tú lo ves, lo lees, dices, sí, la gestión, basta de andar criticando todo. Porque andar criticando y andar apuntando a medio mundo es votado fácil. Pero hacer las cosas, pucha que cuesta. Así que nuestros respetos por quienes están gobernando y por favor, al que le caiga el, ¿cómo dicen? No sé cuándo, el sayo, que se lo ponga. 9.72.23 el dólar, cayendo 0.36%. Hay una pequeña recuperación en el precio del
Ha vendido, es que subió, Hacienda anunció esta semana que va a subir su venta de dólares, ¿eh? Ha vendido casi 5 mil millones de dólares este año, Hacienda.
972, papá, está bueno para vender, a 980, ¿para qué decir? 985, mejor todavía. 915.72, estuvimos casi al borde de caer de los 4 dólares hace un par de días atrás.
415, 415.
Sí, bueno, ¿qué dije yo?
915.
No, 415.
Sería lindo que 915.
No, está hablando del dólar, yo creo. Claro. 415.72, estuvo cayéndose los 4 dólares hace unos pocos días atrás. El WTI a 68.47, 0.23% a la baja. Las bolsas del mundo esta semana han estado en general más bien planas, con ciertas caídas en el caso de... bueno, la bolsa mexicana, México ha sufrido mucho. Estaba mirando en el último mes, la bolsa mexicana medida en peso subió, cayó 3.11%, más de 3%. Había una importante depreciación del tipo de cambio.
¿Y el Bitcoin cómo está?
En México.
Acuérdate que tenemos que ser expertos ahora.
Ahora tenemos que ser. No, si somos bastante expertos. Lo que pasa es que no somos lo suficiente, no tenemos convicciones suficientes para cómo va a comprar.
No, pero yo tengo unos poquititos. ¿Tení?
90.342.
Yo siempre lo he dicho, sin que sea relevante para nada, bajo ninguna perspectiva, lo que yo invertí. Ha sido lejos la mejor inversión que he tenido en los últimos años, pero lejos, lejos, lejos.
Impresionante.
Se ha multiplicado como por casi 4 veces.
Desde... 4 veces compraste a 25.
No me acuerdo exactamente, sí, algo por ahí, pero lamentablemente no fue lo suficientemente relevante.
Se empieza a multiplicar, uno dice, mira, era poco, pero no está poco.
Claro.
¿Ah? Podríamos hacer algo entretenido. Nada más rico que darse un gustillo, ¿no?
Como me dijeron una vez, si usted no se ha ganado una moto, ni siquiera lo cuente.
¿Ah? Si no se ha ganado una moto.
Sí. No sé por qué una moto.
Ah, no sé. ¿Quién te dijo esa frase tan
común? Que sabe mucho de los mercados financieros. Si no se ha ganado una moto, no lo cuente.
Mira. Ya pues. Oye, ¿viste que Hyundai nombraron un nuevo CEO a partir del primero?
Sí, de apellido latino.
Sí, vamos
José Muñoz.
Exactamente cuál es el nombre, te lo digo al tiro. Primera vez que nombran un no coreano. Y este señor es español. Me llamó la atención y lo mandamos por acá. Se llama José Muñoz.
José Muñoz. CEO.
Sí. Primero de enero toma su puesto. El jueves lo nombraron José Muñoz como nuevo presidente y CEO de la compañía surcoreana de automóviles. Va a suceder al señor Ji Hong Chang, que fue promovido a Vice Chair of Hyundai de la división automotriz. Este señor es español y ciudadano americano, el primer no coreano de Hyundai. Usted puede disfrutar de todas las obras y autos y vehículos en general que ha desarrollado esta compañía coreana, en especial el IONIQ 5N, un auto deportivo diseñado para elevar tu estilo de conducción. Todos los modelos en Hyundai.cl.
Oye, el miércoles 20... Estamos preparándonos, ¿eh?
Sí.
Lustrando
sí.
Los zapatos.
Lo tengo anotado en mi calendario hace mucho rato, fíjate.
Lustrando los zapatos, arreglándose la...
Business casual.
Business casual nos dijeron, sí.
Business casual.
Bueno, estamos hablando del aniversario de Falcom, que celebra sus 10 años de exitosa trayectoria, siendo un asset manager independiente y trabajando con los asset managers más relevantes del mundo y con los inversionistas institucionales más relevantes de la región. Se va a celebrar a lo grande, pero con el sello típico de Falcom. Esto no es chabacano, bien hecho. Bien hecho, diría yo.
Sí,
bien hecho. Como todas las cosas que hacen ellos.
Seguro, pero muy bien hecho.
El miércoles celebrando junto con todos los clientes y amigos de Falcom.
Así será. Hoy todos los miércoles nosotros tenemos la sección Economía Digital que auspicia Mercado Libre, pero todos los días, todos los minutos en realidad usted puede disfrutar de la aplicación y el marketplace de Mercado Libre que realmente funciona en forma impresionante. Yo el otro día pedí una cosa muy específica para mi casa, muy específica.
Impresionante.
Me llegó, yo estaba en Brasil, me tomé el avión, cuando llegué ya estaba en mi casa el paquete. Lo pedí en el aeropuerto. Esto es verdad, yo no miento. Así funciona Mercado Libre. Tú sabes que yo no miento.
No, jamás.
O miento poco, por lo menos.
Claro.
Y cuando miento, miento con cargo de conciencia.
Cuando mientes no me doy cuenta. Oye, Independencia Administradora General de Fondos, hace más de 30 años partieron con el fondo de renta inmobiliaria. Y hoy día son probablemente uno de los asset managers más relevantes en esa categoría, renta comercial. Se dedican a administrar un portafolio de más de 30 millones de UF. Invertidos principalmente en parques logísticos, bodegas, edificios corporativos para generar flujos estables dividendos trimestrales. Y invierte usted. CFIN Rentas, consulta a su corredor de bolsa, un equipo además extraordinario de gente, Independencia.
PwC ya 110 años en el país cumpliendo con su propósito de construir confianza en la sociedad y ayudándola a resolver problemas importantes. Oye, entregando soluciones de consultoría empresarial, auditoría y servicios legales y tributarios. Conoce más.
Ayer se entregó el premio Impulsa.
¿Ayer?
Que lo promueve PwC.
Ah, ya.
Junto con la Fundación Chile Mujeres y la Tercera Pulso.
Ya.
Bueno, una ceremonia. Yo lamentablemente no pude asistir. Iba a ir, pero no me dio. No llegué.
Ya.
Pero bueno, estuvo Renzo Corona, el gran socio principal de PwC Chile. Y el premio Impulsa es para destacar a las organizaciones que tienen mejores indicadores de diversidad de género. Y bueno, ahí había varios premiados, los voy a leer: AFP Cuproma, Aguas de Antofagasta, Empresas CMPC, Hortifruit, Pascorp, SMU y Televisión Nacional de Chile. Así que felicitaciones a los ganadores de este premio.
Perfecto, vamos entonces con nuestra primera invitada, que está acá, Isabel Alarcón, directora ejecutiva de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias.
Qué bueno que los ingenieros sean
representados. Sí, bueno, full disclaimer, aquí tienen a un gran fanático de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica.
Claro.
Exalumno y...
Está muy bien representado entonces acá,
claro.
Señor Zavala. Oye, Isabel, ¿cómo te va?
Muy bien.
Bueno, hay que decir que esta conversación se da en el contexto del Giving Day, que es el sábado. Ahí nos va a contar que una campaña de recaudación de fondos para becas. Pero vamos a aprovechar de conversar con la Isabel respecto a la carrera de ingeniería. A mí siempre me llamó la atención hace un año atrás, más o menos. Estaba haciendo con una hija mía una investigación, ella la estaba haciendo en realidad, y la ayudé un poco, y me mostró que las carreras STEM, que son ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, en el mundo tenía una participación de mujeres de 18%, en Chile también es muy poco. ¿Eso sigue siendo así en el margen en la carrera de ingeniería en la Católica? Buenos días.
Sí, buenos días.
Una preguntita partió.
Ah, sí. Vamos a partir con cosas complicadas, pero sí, que la verdad...
Los ingenieros son los más inteligentes.
Ahí van mejorando, sí, cualquier cantidad.
¿Sí?
Sí, sí. Estábamos en un 18% hace unos 10, 12 años.
Ya.
Actualmente estamos en la admisión alrededor de un 33%.
¿33%?
De mujeres, sí.
O sea, se ha doblado.
Sin ninguna acción afirmativa.
Ya.
Sin eso, tenemos unos cupos especiales, pero son no más de 2 o 3, y tenemos 860 que ingresan cada año, por lo
860
tanto...
860 ingenieros.
Sí, alto, más o menos. Por lo tanto, se ha ido dado orgánicamente y eso es fantástico. Y bueno, y las generaciones ahora de egreso, porque obviamente entran y son unos años para que empiecen a salir ya más o menos esa proporción, estamos como en un tercio, dos tercios, así que estamos súper contentos con el aumento. Probablemente todavía se puede mejorar, pero
ya 33%.
Oye, Isabel, yo entré a la escuela en el 2003, o sea, hace 21 años, ¿ya? ¿Cómo ha cambiado? Bueno, de partida éramos la mitad de los que entraron hoy día, pero los que entraban y los que salían probablemente éramos menos todavía, pero ¿cómo ha cambiado lo que los estudiantes buscan en la Escuela de Ingeniería de la Católica en estos 21 años y obviamente lo que la escuela le está ofreciendo a aquellas personas que eligen estudiar esta carrera?
Sí, ha cambiado bastante. Yo diría que yo también entré el año 2000, así que unos años antes.
Yo pensé que había estado mucho después.
Sí, no, entre el año 2000 y efectivamente uno entraba y era más bien un receptor de lo que la escuela te podía entregar. Yo diría que eso era como la característica, y uno iba y estudiaba y mucho, porque es una carrera difícil y demandante. Pero era un poco eso. Pero yo diría que hoy en día hay mucha más interacción, o sea, hay un flujo de conocimiento, de aprendizaje a través de cómo ha cambiado el currículo, mucho más enfocado en temas de innovación, de emprendimiento, y eso obliga a tener otras metodologías para enseñar, otras maneras de trabajar, mucho trabajo en grupo, muchos desafíos. Entonces, y desde el primer año, eso es importante también, el primer año ya parten con un curso que se llama Desafío de la Ingeniería y se ven expuestos a esto de trabajar con distintas disciplinas de manera colaborativa con sus compañeros que vienen recién conociendo. Entonces, la verdad es que es mucho más dinámico, diría yo.
Es más corta la carrera, además, hoy día.
Sí, es más corta, pero no... Bueno, depende. Depende de quién. No, sí. Sí, la carrera actualmente dura 11 semestres.
O sea, 5 años y medio.
5 años y medio.
Dura 6 años, ¿no?
Y desde.
Sí. No, ahora son 11 semestres la carrera.
Uh-huh. 11 semestres, sí. Si pasáis todo, que no está tan
claro.
Fácil. Claro. Ya, ahora esta pregunta que hace Fernando, o sea, en el contexto de un mundo muy distinto quizás de lo que era hace 21 años atrás, ¿no? Hay un cambio tecnológico brutal, hay cambio en las relaciones laborales. ¿Cuáles son los insights que se han incorporado en la formación de los ingenieros como para determinar estos cambios? Y también, ¿qué gaps hay, no? Porque esto es un proceso dinámico, permanentemente hay que ir ajustando. ¿Qué crees tú que está por delante para ir cambiando en el currículum y en la formación de los ingenieros?
Bueno, por un lado está todas las irrupciones de tecnología, o sea, la inteligencia artificial ha venido realmente a hacernos plantearnos qué es lo que realmente tiene que aprender un ingeniero, ¿verdad? ¿Hasta qué punto uno puede realmente estar, ¿verdad?, involucrándolo en el aula, la inteligencia artificial, hasta qué punto es bueno, hasta qué punto es no, darnos cuenta que necesitan otros tipos de cursos a veces, ¿verdad? Y la importancia de reforzar la parte ética, porque nos trae muchos dilemas que quizás antes nosotros no teníamos desde la formación de ingeniero, que ahora con la inteligencia artificial realmente se abre todas nuevas posibilidades, pero también hay muchos temas éticos que es súper importante reforzar en los estudiantes. Entonces estamos en esas conversaciones, hemos tenido muchos conversatorios en que hemos podido como dar distintas opiniones, cómo incorporarlos para que la usen de buena manera.
Siempre se le criticaba a los ingenieros que son poco flexibles, o sea, poco se adaptan más, es más difícil adaptarse a las situaciones inesperadas. ¿Hay algo de eso, no?
Sí, no, nuestros ingenieros yo diría que son bien flexibles. ¿Sí? De alguna manera nosotros mismos nos describimos como que somos esponjitas de poder aprender. O sea, mucho de lo que tiene la carrera es enseñarte a aprender de forma rápida. Y dónde están los conocimientos, no necesariamente tenerlos todos, ¿verdad?
Oye, Isabel, y la multidisciplinaridad hoy día yo creo que es una constante más que alguna excepción, digamos, o sea, y es una, no es una opción, es como una obligación. ¿Cómo la Escuela de Ingeniería también se ha ido adaptando a esto de tener que convivir con quizás con perfiles laborales que son multidisciplinarios en muchos aspectos?
Sí, bueno, antes yo diría que era tener que convivir, ahora es más bien cómo aprovechamos de mejor forma las distintas visiones. Tenemos, por una parte, distintos majors y minors en la carrera. Muchos de ellos son interdisciplinarios. Y eso ha ayudado.
¿Qué ejemplo hay, por ejemplo? Algo que no existía en hace 21 años.
Robótica, por ejemplo. ¿Ya? Que es de computación, de mecánica y de eléctrica. Entonces, también tenemos todo el lado, por ejemplo, del Instituto de Ingeniería Biológica y Médica. No sé si lo han escuchado, pero que realmente ha sido impresionante el trabajo que se ha podido hacer,
o sea,
en conjunto.
Ingenieros trabajando con doctores, digamos.
Sí. Trabajando juntos, las dos facultades trabajando juntos, estudiantes ahí también haciendo sus posgrados. Entonces ha sido realmente interesante el trabajo que nos dimos. Yo diría que la universidad se dio cuenta que tenía que partir también desde la estructura. Y eso, los distintos institutos, también está el Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional, que tenemos junto con la Facultad de Matemática. Participamos activamente en la Escuela de Gobierno, que es de varias facultades. Y ese trabajo de los académicos, que después cae en distintos tipos de cursos, en distintos tipos de proyectos que pueden realizar los alumnos, eso es lo que ha ido, yo diría, permeando.
Buenísimo. Bueno, cuéntanos de este fondo de becas que tienen. Sí. Y qué es lo que es el Giving Day 2024.
Bueno, el Giving Day es de toda la universidad, se llama Futuro UC actualmente, nuestra campaña, y en particular en ingeniería estamos buscando apoyo para becas de mantención de los alumnos. ¿Por qué? Porque algo que ha cambiado bastante es la composición de lo que es nuestro estudiantado. Anteriormente teníamos muy poca proporción de colegios municipales y particulares subvencionados, y actualmente todavía no es lo que quisiéramos, pero es un tercio más o menos. Pero un dato importante es que la mitad de nuestros alumnos que tenemos actualmente tienen algún tipo de apoyo económico, ya sea algún tipo
la
de
mitad
beca,
de los estudiantes de ingeniería.
De los estudiantes, que son como 5.000 y fracción los del pregrado. De esa mitad, bueno, ya hay alrededor de un 19% que están con gratuidad. Y la gratuidad trae varios desafíos.
Solo 19% con gratuidad.
Sí. La gratuidad trae hartos desafíos porque efectivamente son estudiantes que probablemente entraron por la vía talento e inclusión, que es uno de los grandes programas que tenemos en la universidad, súper talentoso, que logran entrar a una carrera muy competitiva, muy difícil, pero no basta solamente con tener el arancel liberado. Necesitan mantenerse, necesitan poder llegar a la universidad, necesitan poder, ¿verdad?, tener un buen computador. O sea, hay muchas cosas
vivir
que necesitan.
Vivir en algún lugar.
Vivir. Hay muchos que apoyan a sus familias financieramente. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta es que, claro, tenemos una admisión de 100 talento inclusión cada año, más algunas otras vías de admisión. Son muchos alumnos muy talentosos, además de otros que entran sin el programa, pero también con vías con gratuidad. Pero claro, una composición más diversa, uh-huh. que ha sido fantástico. O sea, realmente han sido unos alumnos excepcionales. Pero una vez que entran, entraron, se forzaron, con mayor razón tenemos que tener un apoyo importante. Entonces tenemos un apoyo que tiene que ver con un seguimiento, con tutores, con nuestras orientadoras, que dan un apoyo, hay una nivelación, o sea, hay todo un programa. Pero también nos dimos cuenta que necesitamos apoyarlo económicamente, porque no puede ser que un estudiante no va a estar en las mismas condiciones si termina hasta quizás qué hora de la noche.
O no tiene computador.
Como reponedor de supermercado, en algunos casos, nada en contra de eso, súper esforzado. Pero entonces, si queremos realmente que esto sea sustentable, que ellos se puedan efectivamente vivir la vida universitaria, además de estudiar, necesitamos estas becas de mantención. Entonces, eso es nuestro foco para la campaña. Y estamos tanto de donaciones únicas como también apadrinamiento. O sea, por ejemplo, ustedes que son exalumnos, podrían...
Yo. Solo exalumno de otra escuela de la universidad.
Pero igual podría apoyar. pueden apadrinar a un estudiante y de alguna forma asegurarle su mantención durante el año para que pueda dedicarse efectivamente a sus estudios.
Entonces, ¿y cómo se hace esto?
Bueno, ustedes pueden entrar... Hay una página web que es futurouc.uc.cl, donde están todas las iniciativas de la universidad para esta campaña. Y ahí mismo está, si ustedes filtran, van a ver las becas de ingeniería, uh-huh. y pueden entrar y pueden hacer su donación, que puede ser única, puede ser recurrente, puede ser una, como les decía, un apadrinamiento o una donación de una sola vez. Pero súper importante.
Futurouc.
Oye, yo creo que esto está en el marco también de que hay que crear una cultura de donaciones en Chile, ¿eh? Especialmente aquellos que hemos recibido mucho.
Uno que admira tanto en Estados Unidos, eso. Claro. La universidad de la universidad.
Cada uno lo que pueda, ¿eh? Eso claro. No se trata de... Aquí no hay un monto, pero hay que devolver un poco de las oportunidades que uno recibió.
Y pueden ser empresas o una persona natural o grupos de personas naturales. Tenemos claro. generaciones de exalumnos que han apadrinado entre varios, por ejemplo, a otro estudiante, así que...
Bien, buenísimo. Pues, suerte.
Isabel Arascón, entonces, directora ejecutiva.
Futurouc.cl, ¿no?
Futurouc.uc.cl.
Futurouc.uc.cl.
Ya, parece...
Gracias, Isabel.
Directora ejecutiva de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica. Muchísimas gracias, Daniel.
Gracias a ustedes.
Madre, Isabel. Vamos con nuestros emprendedores, pero antes les contamos que Frontal Trust es especialista en activos alternativos. Ofrece inversiones atractivas, rentables, de mediano y largo plazo, gestionadas por expertos en los sectores de desarrollo inmobiliario, infraestructura, deuda privada, private equity, agribusiness. Ingresa a frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
¿Cansado de perder el tiempo en trámites de gestión de personas? Book es tu solución. Puedes gestionar tus tareas de manera rápida, simple y desde cualquier dispositivo. En gestión de personas, Book funciona. Visita Belarga UK para más información.
Como que rima,
¿eh? Obviamente, gestión de personas, Book funciona.
Si usted quiere estar protegido frente a los problemas que pueden estar derivados de la nueva ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, es importante que tenga sus procesos bajo control. Todo lo que tiene que ver con sus clientes, sus proveedores, sus colaboradores, las relaciones entre ellos. Y para eso es importante estar conectado con un sistema que controle esto. Un sistema en la nube que usted paga por un fee mensual, muy cómodo y fácil de instalar con una API normalmente. Todo eso lo hace RegCheck con Q, un servicio automatizado, personalizado y eficiente. Más información en la página web regcheckconq.com.
Conoce la Multistrada V4 Rally, una moto que representa la cúspide de tus aventuras, tanto en asfalto como en tierra. Consulta unidades con precio especial y conoce toda la gama de modelos Ducati en su tienda o en ducatichile.cl.
Con Amigas, cada pago de arriendo es una inversión. Arrienda con opción de compra y con solo un 5% de pie, asegura tu oficina en Las Condes o La Dehesa. Hay dos opciones ahí. Visítalos en transformatunegocio.cl. Ahí está toda la información de este arriendo con opción de compra. Aprovechalo con oficinas nada mías.
EconoRent y CMR se unieron para entregarte la mejor experiencia. Acumula el doble de CMR puntos pagando con tus tarjetas Falabella y obtén un 10% de descuento adicional. Arrienda hoy en EconoRent y disfruta los beneficios exclusivos para ti.
Vamos entonces con nuestra sección de emprendimiento Ecopec Wind.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada. Auspicio de Copec Wind, la plataforma de nuevos negocios y venture capital de Copec.
Bueno, y como todos los viernes, damos inicio a nuestra sección de Emprendedores aquí en Información Privilegiada. con el apoyo, el auspicio de Copec Wind. Usted nos puede seguir en cualquier plataforma de podcast si quiere recordar este episodio, contarle a un amigo para que lo escuche. Les habla Fernando Zavala, me acompaña hoy Gonzalo Restini y está en estudio con nosotros don Tomás Villanueva, él es CEO de Skipo. ¿Qué tal, Tomás? Buenos días.
Hola, hola, un gusto, ¿cómo están?
Muy bien, pues.
Hola, Tomás, ¿cómo te va?
Todo bien.
Bueno, querían que hablaran de cripto, aquí vamos.
Claro, a ¿no? Oye, Bitcoin en 90 mil dólares, todas las cripto, la mayoría de las cripto volando. Partamos por el principio. ¿Qué es Skipo?
Skipo. Skipo es una billetera digital que de forma sencilla, segura y regular te permite comprar, vender, transferir cripto. Y ahora también somos la única plataforma en Chile que te permite pagar con cripto en comercio. Nuestro enfoque es un poco darle mayor accesibilidad a las personas a estos tipos de activos y también darle más usabilidad, en el sentido de que no queremos que las criptos se vean solo como un tema bursátil donde la gente quiera especular, sino que también la pueda incorporar en su uso en el día a día.
Ay, espérate, entonces yo me meto a Skipo y puedo crear una cuenta y luego, ¿qué puedo hacer?
Puedes comprar criptos, por ejemplo.
¿Cualquier cripto?
Tenemos 10 criptos, la idea era agregando más, pero las 10 más grandes por capitalización
Bitcoin,
de mercado.
Bitcoin, Ethereum, etcétera.
Claro, también stablecoins, que son estas criptos que son pegadas al dólar, que hoy en día se están ocupando mucho también.
¿Se puede comprar Dogecoin?
Se puede comprar Dogecoin. Así que si quieren hacer una timba ahí con Dogecoin, podrían comprar Dogecoin.
Ya, y entonces te compro y vendo criptos. ¿Qué más puedo hacer?
Claro, puedes transferir criptos ya sea a usuarios internos de la plataforma como a usuarios externos, claro. ¿Ya?
Ah, después te ofrecieron un usuario externo. Otra plataforma.
Las cripto tienen esa naturaleza que son una red abierta. Entonces te permiten a ti también transferir entre distintos usuarios y esa es una de las gracias que tienen. Y una nueva función que agregamos ahora es también el hecho de poder pagar con cripto en comercio.
A ver, explícate bien eso, porque eso es nuevo. Yo llego y me compro un café, ¿me lo puedo comprar con cripto?
Claro.
¿En qué comercio? ¿En cualquier comercio? ¿Algunos comercios?
¿En qué comercio?
¿En ciertas redes?
Sí. Hoy día nosotros nos asociamos con RedPay, que es una red de pago, y nosotros en cualquier comercio que esté esa red de pago, tú puedes pagar con cripto.
Ya, ¿y cómo se hace la interna? Porque yo tengo una cripto, lo tengo que transformar a dólares, dólares a pesos. ¿Cómo funciona para llegar a pagar un...?
Claro.
¿Qué tipo de transacciones esperas tú o están haciendo, se hagan con la billetera cripto?
Por ejemplo, hoy en día un supermercado que está en la red de Unimark.
Ya.
Yo propiamente he ido a Unimark y he hecho mis compras. Y lo que pasa es que, claro, Unimark no quiere meterse en el problema de, oye, me pagaste con Bitcoin, subió un 30%, mañana subió un 10%, bajó un 10%. Entonces, lo que nosotros hacemos en el instante de la compra es hacer una conversión. Y esa conversión te va a tomar el precio del momento y si tú compras 10 mil pesos, se te van a vender 10 mil pesos.
O sea, a Unimark en ese caso le llegan 10 mil pesos, ¿no?
Claro. La idea de eso es un poco que esto te masifica un poco el uso de las cripto en el sentido de que cualquier comercio que tiene esta red indirectamente está aceptando o puede aceptar pagos con cripto sin preocuparse de todo
el
problema.
Y te lo descuentan inmediatamente el balance de tu wallet en Skipo.
De tu wallet en Skipo y aparte esta tecnología que ocupamos nosotros, que esta red de RedPay, es transferencia cuenta a cuenta, entonces también el comercio recibe inmediatamente los pesos. No es que se le va a depositar en...
Y esto hay que hacer algo adicional, además de... Obviamente, uno está en la caja de Unimark y saca el teléfono y hay que hacer algo más.
Está en la caja de Unimark y, claro, cuando tú eliges tarjeta de crédito, débito o otros medios de pago, también existe el pagar con RedPay. Eso te genera un QR. Nosotros en la aplicación de Skipo pones pagar con QR. Y tú también, en todo caso, uno puede pagar con pesos. No es necesariamente solo con cripto. Tú, si quieres pagar con pesos, también tenés la oportunidad de pagar y uno a uno, no hay ninguna conversión.
Perfecto, ahora el ejercicio inverso. Yo abro una cuenta contigo, parto depositándote pesos o dólares, ¿no?
Claro,
¿Cómo es el proceso de...? Sumamente yo no tengo cripto, soy un converso ahora.
Oye, un supuesto, ¿no?
Te deposito 92 mil dólares en la cuenta tuya o el equivalente en pesos. Cuéntanos cómo es el proceso para iniciar este viaje de ser cliente tuyo.
Mira, el proceso es bien simple. Nosotros tenemos una aplicación móvil. Una vez que uno se crea la cuenta, existe todo un proceso de onboarding, un KYC que se llama, que es Know Your Customer, que te van a pedir una foto de tu carnet, un par de datos. Eso se verifica automáticamente en caso de que esté todo ok. Y ahí tú ya puedes ir a la opción de depositar pesos. En depositar pesos te van a salir los datos bancarios. Con esos datos tú puedes hacer una transferencia.
¿Solo plata de los bancos?
Solo plata de los bancos.
Ok. No deposito en efectivo, claro.
No deposito en efectivo. por temas de compliance ahí ya se complica un poco la cosa. Así que solo depósitos de banco de cuentas tarjeta. Que tengan tu mismo RUT. Tarjetas todavía no lo tenemos incorporado.
Ya, sí. Entonces llega y puedo depositar solo pesos o pesos y dólares.
Por ahora solo pesos.
Pesos.
Sí.
Pum, meto el equivalente en pesos y tú me lo transformas a... Yo te digo, quiero comprar Ethereum, quiero comprar...
Claro, y ahí la plataforma tiene una interfaz súper sencilla que tú puedes elegir la moneda que quieres cotizar y poner el monto que quieres, ya sea en pesos o en el nominal de la moneda, y cotizas y... Si estás de acuerdo con el precio, confirmar y si estás una transferencia, o sea, una conversión inmediata.
Oye, Tomás, cuéntanos un poco la historia de Skipo. ¿De dónde nacen? ¿Cuántos socios? ¿Cómo partieron?
Sí.
¿Cómo van?
Bueno, nosotros llevamos harto tiempo en esta industria. Skipo, si bien lo lanzamos en mayo de este año, nosotros venimos trabajando en otra empresa que se dedica al market making, proveedor de liquidez o arbitradores. Básicamente, estos mercados son muy volátiles, tienen el mismo activo, se transa en muchos mercados. Hay discrepancias de precios. Y nosotros con esta empresa empezamos a desarrollar...
¿Con otra empresa? ¿Cómo se llamaba la empresa?
OK Capital. Que es la empresa padre de Skipo. Empezamos a desarrollar esos algoritmos que se ganan a nivelar estos mercados. Con esa empresa nos fue bastante bien. Actualmente estamos con una participación importante en Chile del volumen que se transa. También ahora estamos con operación en Brasil. Y a la medida de que nos tocaron... interactuar con todas estas plataformas y distintos mercados, nos dimos cuenta que se estaba potenciando mucho el tema más bursátil de las cripto, pero muy poco enfoque en la usabilidad. Y ahí nace la oportunidad de Skipo, que la empezamos a pivotear ya hace 2 años, y en mayo de este año ya la lanzamos a mercado.
¿Qué es lo que los previene, o qué es lo que es lo difícil de que la capa de pago, de usabilidad, se pueda ocupar en cualquier plataforma de pago? No sé, la más conocida, no sé, Red Compra, ¿cómo se llama? Webpay o cualquier otra.
Lo más es que yo creo que no existe el intermediario actualmente, y eso es un poco lo que estamos tratando de hacer, ¿cachai? Como que existe ese punto medio, porque acá en Chile está muy poco desarrollado, pero si tú te das...
Pero es como la tarjeta de débito.
Sí, digamos. De hecho, o sea, ahora estamos con RedPay. La idea en un futuro es agregar todas las cantidades posibles de medios de pago, cosa de que no sea una limitante un medio de pago en específico, sino que puedas aceptar todos los que quieras. Por ejemplo, en Argentina está como la gente se ha dolarizado a través de las cripto por el tema inflacionario y por el tema de que tienen limitantes a la hora de comprar o vender dólares. Está muy fuerte esto de ya estar pagando con cripto en el día a día.
Claro. Ahora, el hecho de tú tener en una billetera virtual plata de terceros tiene una responsabilidad, ¿no es cierto?
Totalmente,
porque
sí.
La gente está poniendo la plata ahí y eso significa que tú tienes que seguir siendo solvente para no tener problemas. Cuéntanos cómo están enfrentando ese desafío. Entiendo, comentaste tú que eran regulados. Expláyate un poco sobre ese tema.
Sí. Mira, nosotros estamos inscritos en la ley FinTech bajo dos conceptos. Custodia de activos, que viene siendo yo te estoy custodiando
la plata que metí ahí.
Tu plata, ya sea los pesos o las cripto. Y por el otro lado, intermediación, que es que yo junto al final las distintas puntas para darte un precio. Entonces, bajo esos dos conceptos ya estamos inscritos en la ley FinTech. Estamos cumpliendo con una lista de requerimientos no menor que están pidiendo. Y de cara aquí a febrero, ellos nos tienen que dar la autorización, que es el plazo que ellos tienen para que todas las nuevas fintechs que se están acogiendo a esta ley tengan ya el check para poder operar reguladamente.
Ok. Y después de eso tú vas a estar regulado. O sea, a contar de
claro.
Febrero tú estás regulado y estás preparado para enfrentar ese proceso regulatorio.
Sí. Llevamos más de un año preparándonos para ese proceso, que tiene hartas cosas por detrás y tiene harta exigencia estar regulado.
¿Tienen requerimientos de capital?
Requerimientos de capital, requerimientos de garantía, requerimientos de solvencia, requerimientos también de lavado de activos, muchas cosas que tienes que tener todo en tu sistema muy ordenado y muy al día, porque estos requerimientos no es que los cumples una vez y está ok, sino que sistemáticamente se van actualizando y según tu cantidad de usuarios, según los fondos que custodias, van cambiando en el tiempo.
Estamos.
Excelente.
Skipo. Skipo.
Entonces, yo hago el download de la
Skipo.com.
Aplicación. Skipo con K.
Skipo.com.
Skipo.com, sí.
Bueno, y la aplicación de
Y el negocio del market making sigue funcionando.
Sigue funcionando, sí.
Ese le gustó más, parece, a Gonzalo.
No, me gustaron los dos. Un próspero negocio el Market Making, ¿no?
Es que ese es más técnico, es otro mundo. Sí.
¿Hay oportunidad de arbitraje grande en Bitcoin? ¿O más bien los precios de tú juegas con las puntas?
No, o sea, es que tiene la particularidad eso, que son el mismo activo se transa en muchos mercados distintos, en distintas monedas de cotización. Entonces también tiene un tema de FX de por medio y eso hace que haya...
Compra barato, vende caro.
Descalces, claro.
Bien.
Así que sí.
Muy bien, pues muchas gracias, Tomás Villanueva, por estar con nosotros el día de hoy. Tomás es CEO de Skipo. ¿Sabía usted que Copec está transformando el futuro a través de su hub de innovación? Copec Win está transformando los sectores de movilidad, energía y retail con nuevas soluciones para acompañar la vida en movimiento de las personas, las empresas y el país. Copec Win.
Bueno, nosotros vamos y volvemos para conversar con Ariel Nachari, como todos los viernes, jefe de inversiones de Sura Investments.
La tecnología es perjudicial en el sentido de que obtenemos demasiada información de ella. Gracias a Internet tenemos 10 veces más ruido que antes, lo que hace que las falacias perjudiciales sean mucho más probables.
En Duna, el ensayista e investigador Nassim Nicholas Taleb escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
Día a día surgen nuevas necesidades que nos invitan a desafiarnos y apostar por nuevas tecnologías. Por eso, en Copec, hemos creado Copec Wind, un brazo de innovación que busca abordar desafíos en tres ejes. Nueva movilidad con soluciones sostenibles e inteligentes. Nuevas energías a través del uso de fuentes renovables. Y nueva conveniencia, entregando experiencias de consumo únicas. Desde Copec Wind, continuaremos acompañando la vida en movimiento de las personas, las empresas y el país.
Usted como psicólogo debe saber, es que necesito una oficina, me aburrí de botar la plata en arriendos.
Tranquilo, no le dé tantas vueltas.
Además no sé si en Las Condes o la Dehesa.
Mire, le doy un consejo.
Además no sé si comprar...
Arriende con opción de compra. Yo hice eso y me cambio la próxima semana. Namías tiene planes flexibles para que tome la mejor decisión hoy. Así de fácil es con Namías. Toda la información está en transformatunegocio.cl. Ah, y acuérdese, ¿eh?, que la próxima sesión es en mi nueva consulta, ¿eh?
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente, pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo. Para eso está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo con inteligencia artificial integrada y una atención personalizada. Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En un mundo cada vez más digital, entender la economía y los negocios en línea es esencial para el éxito. Únete a nosotros en Economía Digital y descubre cómo Mercado Libre está revolucionando el comercio electrónico. Desde hace 25 años, nuestra evolución ha sido constante y seguiremos asumiendo nuevos riesgos y desafíos para ir por más, creando nuevas oportunidades y facilitando el acceso a millones de productos desde la comodidad de tu hogar. Mercado Libre, lo mejor está llegando. En RegTech hemos integrado inteligencia artificial a nuestros servicios, desarrollando un eficiente canal de denuncias y una plataforma completa para manejar la nueva ley de delitos económicos. También te alertamos de posibles conflictos de interés y otras funciones que te ayudarán a cumplir con la normativa. Somos expertos en compliance y en el diagnóstico de riesgo en tu empresa. Agenda tu demo de nuestro canal de denuncias ingresando a www.regtech.com. RegTech AI, expertos en compliance.
Cuando sientes una nueva energía, se apodera de ti. Te hace más audaz, más decidido. Capaz de desafiar tus límites y experimentar la adrenalina de la velocidad como nunca antes. Si te sientes así, no eres el único. Lleva tu emoción al siguiente nivel arriba de este nuevo Hyundai Ioniq 5N. Never just drive. Hyundai, una marca Gildemeister.
Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales para la renta, ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual estos últimos 5 años. Con inversiones en propiedades por cerca de 30 millones de UF altamente diversificado, rentas protegidas de la inflación y un equipo profesional experto, son algunos de los atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web, independencia-medio.sa.cl.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Si quieres comprender con mayor profundidad el mapa de la confianza empresarial en el país, revisa el estudio de confianza de PwC y el análisis sobre la mirada de directivos, colaboradores y consumidores. Revisa esta información y todos los estudios sectoriales en pwc.cl.
Bueno, estamos de vuelta y tenemos en línea a don Ariel Nachari, estratega jefe de inversiones en Sura Investments. Ariel, muy buenos días. ¿Cómo está la cosa este día, viernes 15?
Muy buenos días, Fernando. Bueno, estamos con un día algo negativo para las bolsas a nivel global. Tenemos los futuros del S&P 500 cayendo más o menos 0,6%, en una semana que en general ha sido negativa para la renta variable norteamericana. En el agregado estamos con un menos 0,8, principalmente una toma de utilidades después de estas fuertes altas que tuvimos los días posteriores a las elecciones en Estados Unidos. Además, el mercado también se pone algo nervioso con los últimos comentarios realizados por Jerome Powell, el presidente de la Fed, que ayer en un evento en Dallas dijo que no había necesidad de apresurar los recortes de tasas mientras la economía se mantenga fuerte y que el desempeño de la economía norteamericana ha sido considerablemente bueno. Eso está haciendo también que las tasas cortas suban 2 puntos base, el bono del Tesoro a 2 años sube a 4,31% y las probabilidades de un recorte de tasas en la reunión de diciembre bajen a un 59%. Eso también tiene presionado al dólar a nivel global, que acumula altas de más de 3% en este último mes, pero hoy día un día algo más favorable, sobre todo para el peso chileno. El dólar cae 5 pesos hasta 9,70. Acá hay dos factores principales. Uno son los anuncios de ayer de Hacienda de aumentar el monto máximo de venta de dólares semanal a 400 millones de dólares, y también anoche se publicaron datos bien favorables de actividad en China, lo que tiene al cobre subiendo en torno a 1,7%. Entonces esas dos noticias ayudan a que el dólar se acerque a los 970.
Muy bien, pues muchas gracias, Ariel, un abrazo grande, buenos días.
Un abrazo.
Ariel Nachari, estratega jefe de inversiones en Sura Investments. Nos vamos, los dejamos con Visionarios, el último capítulo de la historia de Frank Wang, y luego las noticias. Que tengan un muy buen viernes.
Esto fue Información Privilegiada, la ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación. 89.7 y Duna.cl. Duna.